Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, por el camino en manos de bandidos él cayó. Lo despojaron, lo golpearon, medio muerto y solo se quedó. Iba de camino a Jericó. Bajó también un sacerdote y al herido vio, indiferente por otro camino lo rodeó. Pasó un levita, bajó la vista y se fue de largo, lo ignoró. Iba de camino a Jericó. Y al final llegó un samaritano que al herido vio y le tuvo compasión. Lo curó y lo trató como a un hermano. Lo llevó, lo puso a salvo y lo cuidó. Y Jesús pregunta quién será su prójimo. De aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? El que tuvo compasión de él, que misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Y Jesús pregunta, ¿quién será su prójimo? De aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? Que tuvo compasión de él, que misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano, tu hermano. Bajó también un sacerdote y al herido vio, indiferente por otro camino lo rodeó. Pasó un levita, bajó la vista y se fue de largo, lo ignoró. Iba de camino a Jericó. Y al final llegó un samaritano que al herido vio y le tuvo compasión. Lo curó y lo trató como a un hermano. Lo llevó, lo puso a salvo y lo cuidó. Y Jesús pregunta quién será su prójimo. De aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? El que tuvo compasión de él, que misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. Y Jesús pregunta, ¿quién será su prójimo? De aquel hombre herido, ¿quién será su prójimo? Tuvo compasión de él, que misericordia tuvo de él. Ahora vete a hacer lo mismo con tu hermano. A tu hermano, dale amor. A tu prójimo, a tu hermano.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. La última semana habíamos dejado el capítulo 4, versículo 19, y esta noche concluimos el cuarto capítulo del libro de Primera de Juan. Así que si la semana pasada te perdiste el programa, te invitamos a que visites nuestra página de web redencionypoder.com, donde puedes ahí escuchar y bajar todas las grabaciones antiguas para tu conveniencia. También puedes encontrarnos en iTunes o en Facebook, donde semanal posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También puedes ahí mandarnos un mensaje, puedes escribir si quieres, tienes alguna petición, una pregunta, comentario, o solamente para saludarnos. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o te puedes contactar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿nos puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias, mi Padre. Gracias por permitirnos estar aquí de nuevo, permitirnos alabar tu nombre, levantar tu nombre. Padre, te pedimos por tu pueblo en esta noche que pueda entender este mensaje tan importante del amor que tenemos que demostrar y cómo tenemos que ser uno con otro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Ama a tu prójimo. Ama a tu Dios. Ama a tu prójimo. Ama a tu Dios. Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Solo hay guerras y violencia. Ya no existe paz ni amor. Pueblo, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Ya no amas a tu pueblo. Solo hay odio y más rencor. Ama a tu prójimo. Ama a tu Dios.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. La semana pasada habíamos dejado en el versículo 19. Y es, si es tu primera vez sintonizando con nosotros, estamos haciendo un estudio versículo por versículo en el libro de Primera de Juan. Hay algo bien especial cuando estudiamos la Escritura con paciencia. Podemos encontrar cosas que a veces por estar apresurados perdemos detalles importantes que el Espíritu Santo nos ha dejado. Y el libro de Primera de Juan es un libro bien impactante, es un libro lleno de mucho ánimo para el cristiano. El apóstol Juan era uno de los apóstoles que estuvo presente durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él fue testigo de los milagros, de los prodigios, de las obras que hizo nuestro Señor Jesús. Fue testigo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección y su ascensión al cielo. Estuvo con la iglesia cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y recibió el libro de Apocalipsis, cual es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pudo ver eventos en el futuro cuando Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra. Este apóstol pudo ver la victoria desde el principio al fin de nuestro Señor Jesucristo, y eso es algo que leemos y encontramos en toda esta epístola, la victoria que nosotros tenemos como cristianos. No hay ninguna razón por qué nosotros como cristianos debemos de vivir de vidas derrotados. El mismo apóstol Juan nos dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros, la fuerza que nosotros llevamos adentro de nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es mayor, es más poderoso que las cosas que nosotros podemos enfrentar en este mundo, que las fuerzas de Satanás, que las fuerzas de su reino de tinieblas. Es más fuerte, más poderoso el Espíritu Santo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Por eso es bien importante, hermanos. Estamos viviendo en un punto de historia donde estamos viendo que hay una aceleración de eventos mundiales que están pasando todos los días. Hay crímenes, catástrofes, todo tipo de tragedias que estamos viendo en estos tiempos con más y más frecuencias. Y Jesús nos dice que los últimos días van a ser como dolores de partos. Los dolores de partos de una mujer empiezan a incrementar poquito a poquito y empiezan a, mientras más cerca está para dar luz a bebé, más frecuencia son esos dolores. Y estamos viendo eso, hermanos, en estos días. Por eso debemos de nosotros arraigarnos en el amor de Cristo, arraigarnos en Jesús, a evitar en Él, porque es lo único que nosotros podemos obtener paz en estos tiempos, en Jesús. Jesús es nuestra paz. Jesús es la paz que está con nosotros. Si nosotros no estamos con Jesús, si no es nuestra mente no está habitando en Jesús, entonces no estamos habitando en la paz, porque Jesús es la paz. Jesús es la paz del cristiano. Mientras nosotros estamos con Él, no debemos de tener ningún tipo de temor. La semana pasada estuvimos viendo el versículo que dice el apóstol Juan que en el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Nosotros tenemos que estar arraigados, hermanos, en el amor de Dios, porque hay muchas personas que están temiendo este día. Una de las cosas que va incrementando más frecuente es la ansiedad. Personas tienen miedo de lo que le va a pasar al dinero que tiene su banco, si van a perder su trabajo mañana, si van a tener una casa. Hay muchas personas preocupándose hoy en día. La preocupación no es de Dios. La preocupación no es de Dios. Dios no da paz. Nosotros podemos confiar en Él y en sus promesas, porque sus promesas son para nosotros. La palabra de Dios dice que en Jesús las promesas de Dios son sí y amén. Son sí y amén son ciertas, hermanos. Cuando nosotros escuchamos esa palabra amén en las Escrituras, estamos diciendo que así sea, así va a ser, es correcto. Y las promesas de Dios son sí y amén, y así van a ser, son establecidas. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, pero nosotros tenemos que morar en ese amor. Y es un tema que estamos viendo frecuente en el libro de Primera de Juan. Si escuchas los diferentes episodios de la semana pasada y las semanas anteriores, hay un tema que vemos aquí que el apóstol Juan toca muchas veces, y es el tema del amor. ¿Qué significa el amor? ¿Por qué debemos de vivir en el amor? ¿Por qué es lo más importante? Es la razón que nosotros hemos sido salvos, para que nosotros podamos amar, ser la imagen, demostrar ese amor que Dios ha tenido hacia nosotros para esos que están perdidos en el mundo. Esa es la razón por qué nosotros somos salvos. Somos salvos para ser luces, para ser la sal de la tierra. Vamos entonces esta noche a empezar en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Aquí vemos que el apóstol Juan, primeramente, nos llama a una exhortación. Hace una declaración: el que dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Es mentiroso porque sus acciones no están en línea con su profesión. Y después da soporte a esa declaración, enseñando que a Dios, el cual es invisible, si decimos que amamos a Dios que es invisible, sin embargo, no amamos al hermano que sí podemos ver delante de nosotros, que no necesitamos fe para poder verlo. Si nosotros no amamos a ese hermano que está físicamente delante de nosotros, es imposible que podamos amar al Dios que no podemos ver. Vemos acá que la relación que nosotros tenemos con Dios es impactada por la relación que nosotros tenemos con otros. Eso es algo bien importante, hermanos. Porque uno de los problemas que existen hoy, especialmente muchos movimientos modernos aquí en los Estados Unidos, problemas que son bien similar a los que se enfrentaban en el tiempo de Jesús, es que hay un gran deseo de sentirse espiritual. Hay un gran deseo de las personas en estos diferentes movimientos, y no solamente cristianos, pero también las personas en el mundo. Por eso estamos viendo que hoy en esos tiempos hay una incrementación en religiones falsas, sectas falsas. Hay mucho interés en religiones orientales, porque las personas quieren sentirse espirituales. Pero irónicamente, tratan de adquirir ese sentimiento usando formas físicas. En el tiempo de Jesús, los fariseos tenían cierta manera de vestirse con cosas específicas para ser reconocidos como espirituales. Para las personas vean y digan: wow, ese es una persona que le es fiel a Dios. Ese es un tremendo. Esa persona debe amar a Dios, debe estar cerca a Dios de una manera que yo no lo puedo ser, porque yo, mira cómo me he visto yo. Mira lo que dice Jesús de estos hombres, de los fariseos. En el libro de Mateo 23, versículo 4 al 5, dice la palabra de Dios. Vamos a empezar en versículo 4. Jesús habla de los fariseos, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Estos hombres estaban tan obsesionados con sentirse espiritual por las cosas externas, que se habían separado de lo que realmente Dios esperaba de ellos, el amor hacia su prójimo. Vemos que a ellos no les importaba su prójimo, su hermano israelita, a los que ellos estaban encargados para enseñarle la palabra de Dios. Dice Jesús que le ponían sobre ellos cargas, sobre sus hombros, que ellos ni con un dedo querían moverlas, porque su única meta era para ellos engrandecerse. Dice que estos hombres se ponían filacterias, que son unas cajitas que adentro llevan papel con escrituras, diferentes versículos del Viejo Testamento. Lo ponían en una cajita y con una fajita de cuero se lo ponían sobre sus cabezas o sobre las manos. Y ellos querían dar una aparentación que eran espirituales. Vemos mucho de esto también en movimientos hoy, especialmente en movimientos que se llaman raíces judaicas. Y aunque estoy de acuerdo que nosotros como cristianos debemos de conocer las raíces de nuestra fe, raíces de la Biblia, de diferentes tradiciones que vemos en las Escrituras, es bien importante porque nos ayudan a entender más las Escrituras. Pero el peligro está cuando nosotros empezamos a volver a ciertas prácticas, prácticas del Viejo Testamento, para poder tratar de ganar algún tipo de honor o respeto ante Dios. Vemos que muchos de esos movimientos son movidos por la soberbia, para decir, wow, mira, nosotros tenemos estas tradiciones antiguas del Viejo Testamento, cumplimos con el sábado y somos mejores que esos otros cristianos que son infieles, porque nosotros mantenemos las Escrituras como los cristianos antiguos. Vemos hoy en día que se está incrementando muchas prácticas que no eran para los gentiles, prácticas del Viejo Testamento, personas observando, volviendo a la observación del sábado, a comer, a las leyes de las leyes que Dios había puesto sobre las diferentes cosas que se podían consumir y no consumir, a empezar a usar instrumentos que usan los judíos, creyendo que esas cosas le hacen más espirituales. Pero cuando vemos en la Escritura, el punto más importante en que nos indica cuánto nosotros amamos a Dios, no es por el tipo de vestidura que nos ponemos en respecto a ropa religiosa, cómo aparentamos, pero sino como nosotros tratamos a nuestro hermano, cómo nosotros nos relacionamos con otros. Una de las cosas que vemos en este libro de Juan es que el apóstol Juan nos da muchos puntos que nosotros podemos usar para examinar si realmente nosotros estamos en la fe. Y uno de esos puntos bien importante, y a veces en muchos círculos modernos dan énfasis en cosas que Dios no le pone mucha énfasis, que Dios no le da tanta importancia como nosotros le damos, y perdemos las cosas importantes que Él sí quiere que nosotros hagamos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la fe, por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vemos aquí el apóstol Pablo está hablando sobre el nacer de nuevo del cristiano, que viene por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué es que somos nacidos de nuevo? Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Una de las marcas, de las señales que una persona ha nacido de nuevo, es que ama a los hermanos, ama a la iglesia de Jesús porque es parte del cuerpo. Todos los cristianos tienen una relación bien especial que no existe con otras personas que no son parte del cuerpo de Cristo. Tan grande es la unión que existe entre nosotros como cristianos que Dios le llama al cuerpo de Cristo. Y cuando vemos y examinamos el cuerpo físico, algún miembro del cuerpo que no está conectado fácilmente deja de vivir. Si nosotros desconectamos un brazo, ese brazo se seca, se pudre. Si desconectamos una pierna, esa pierna no puede sobrevivir aparte del cuerpo. Por eso es tan importante, hermanos, la comunión. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos de no dejar de reunirnos como otros tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos, porque hay algo especial, hermanos, que solamente podemos recibir por medio del cuerpo de Cristo, por medio estando con los hermanos. Nosotros somos miembros de uno a otros. No podemos llamarnos cristianos y tener alguna amargura hacia una persona que no le hablamos por años, por algo que pasó ya mucho tiempo. Eso no es el carácter del cristiano. El cristiano no aguanta rencor, porque el Espíritu Santo está en su corazón y le redarguye. Un teólogo, Alberto Barnes, dice, si uno que profesa ser cristiano no ama a uno que lleva la imagen divina, ¿cómo puede amar a Dios a cual imagen es hecho, cual él no ha visto? La palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre en su imagen. Cada humano en esta tierra lleva la imagen de Dios. Puede que sea un drogadicto, puede que sea un borracho, puede que sea una prostituta, puede que sea un fornicario, puede que sea un adúltero, un mentiroso, un ladrón. Aunque esa persona sea un pecador, aunque esa persona esté en el pecado, no significa que ellos no llevan la imagen de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo, por el amor a la imagen que ellos llevan. Debemos examinarnos, hermanos, a ver si esto realmente es una realidad en nuestras vidas. Hay personas que se creen superiores a otros cristianos porque tal vez tienen conocimiento de la Biblia que otros no tienen. Dividen sobre doctrinas secundarias. No las doctrinas que... Las doctrinas primarias siempre es bien importante, la doctrina sobre nuestra salvación, sobre lo que tiene que ver con el Evangelio, pero las doctrinas secundarias no debemos de dividir sobre ellas. Puede ser que tal vez no vayamos a otras iglesias, a otras iglesias que creen de diferentes maneras, pero no significa que nosotros somos mejores que ellos, porque ellos alaban de otra manera diferente. Nosotros no debemos de creer a otra persona por la cual Cristo murió, que en alguna manera nosotros somos superiores a ellos, porque somos hermanos y unidos por la sangre de Jesús y por la fraternidad que viene del Espíritu Santo. Debemos examinarnos, hermanos, a ver si esto realmente está en nuestros corazones, y si no está ahí, que le pidamos a Dios que traiga cambio sobre nuestro corazón, para que podamos amar verdaderamente como Cristo nos ama. Ese es el amor verdadero. El mundo habla mucho del amor. Si escuchas música de los 60, vas a ver que habla mucho del amor, el amor, pero es un amor de la carne. Es un amor buscando los placeres egoístas. Pero el amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor que da sacrificio aún no esperando algo más. Jesús no esperó que nosotros nos arrepintiéramos para que Él venga y muera por nosotros. Jesús no esperó que nosotros estuviéramos listos para aceptarlo, para venir y dar su vida en la cruz del Calvario. El amor hace que una persona actúe primero. Es el amor genuino que Cristo nos enseña a nosotros y que nos llama a nosotros a ser para otros. Es el amor verdadero.
Amén. El amor verdadero. Déjame leerle de nuevo el versículo 20 aquí, que dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos y hermanas, es que el amor de Dios no tiene agenda oculta. Y hermano Luis, ¿qué usted está hablando de agenda oculta? O sea, que usted diga que ame a Dios o ame a alguien porque hay un propósito o algo que usted quiera de esa persona. Y eso no es una cosa, hermanos y hermanas, que vemos en el mundo solamente. Como hermanos que dicen que aman a los otros para arrebatarles la gerencia. Personas que tratan de ganar nuestra confianza para meternos después una puñalada en la espalda. Y algunos pastores que están allá afuera que le dicen a las personas que son sus padres espirituales, y cuando hay necesidad de medicina, van a perder su casa, no le interesa su problema. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted se preocupa por el bien de los otros. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús tenía compasión hacia el pueblo. El odio es lo que atrae el miedo. Y el miedo sale de la mentira, la falta de confianza, el daño o mal hecho hacia uno y el rechazo. Ahora, el amor es honestidad, responsabilidad y amar a su prójimo. Si nosotros decimos que nosotros somos cristianos, porque aquí cuando está hablando este versículo, no está hablando con las personas del mundo, está hablando con los hermanos, está hablando de las personas de la iglesia. Y lo que está diciendo es que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Cuando hay una falta, una necesidad, un problema, nosotros estamos ahí para nuestros hermanos. Pero en este mundo, esto ya no se ve muy frecuente, porque ha habido un interés, y esto es una cosa de Satanás, que las personas se preocupan por su bien y cómo están. Por eso podemos ver, por ejemplo, algunos lugares, y no todos, no estoy hablando de todas las iglesias, pero algunas iglesias en cual usted ve el pastor millonario, y hay personas que están en necesidad y le interesa poco si se muere esa persona. Pero eso no es lo que demostró Jesús. Si cuando Jesús se fue a la cruz no se llevó nada. Todo lo dejó aquí, hasta su propia vida, por nosotros.
Una de las cosas interesantes cuando el apóstol Juan dice aquí, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. La palabra aborrecer, si vemos la palabra que es traducida en el griego, significa, el primer significado es uno que tiene un espíritu de persecución. El espíritu de persecución es un espíritu intolerante. Es uno que no le importa escuchar a lo que otras personas dicen, solamente está interesado en sus propias opiniones, en sus propias creencias. Es un espíritu que perverta, que mezcla la verdad con mentira. Es un espíritu que le importa más a las cosas formales que lo que es realmente lo que Dios ha llamado, que le importa más sobre las tradiciones que el corazón de las personas. Es un espíritu que no tiene misericordia. Juan termina este capítulo, en versículo 21 dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandamiento que Dios nos deja es que nosotros amemos verdaderamente, y eso es bien importante. Y esto va conectado a lo que estaba diciendo en respecto al versículo anterior, en contraste de este espíritu perseguidor, de persecución. Cuando nosotros pensamos sobre los últimos días, lo primero que viene a la mente son los prodigios, los señales, los terremotos, las pestilencias. Pero hay una señal importante que nuestro Señor Jesús nos dice que nosotros también debemos de llevar y tomar en cuenta. Dice Jesús en Mateo 24, empezando el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Y mira lo que dice en estos dos versículos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí está la clave. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso vemos que en esta última epístola, hermanos, llegando casi al final de las Escrituras, el apóstol Juan hace tanta énfasis en lo que es el amor. Hace énfasis que el mandamiento que el Señor nos ha dejado es que nos amemos. Si realmente amamos a Dios, que amemos a los hermanos. Y eso es importante, hermanos, porque a veces nosotros como cristianos hacemos énfasis específicamente a los 10 mandamientos. Pero te puedo decir algo, que el cristiano del Nuevo Testamento no está atado a los 10 mandamientos. Y escúcheme lo que le digo. No es porque los 10 mandamientos son malos. No es porque hay algún problema con la ley de Dios. La palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es perfecta. Pero es porque la ley que nosotros tenemos ahora como cristianos del Nuevo Testamento es superior a la vieja. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay algo nuevo que nosotros tenemos que es superior a la letra. ¿Qué es lo que es la letra? La letra es la ley escrita dada a Moisés. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Y quiero que veamos otra porción de escritura que es un poquito más, da un poquito más detalle sobre la ley y el ministerio que nosotros llevamos y tenemos, siendo superior a la ley antigua. Dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, empezando el versículo 2, el apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y esto es importante, hermanos, porque cuando está hablando en tablas de piedra, está hablando de los mandamientos que fueron dados a Moisés. Fueron escritos en tabla de piedra. El nuevo pacto, la promesa de Dios es que Dios va a escribir las leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y de esto es lo que está hablando Pablo. Mire lo que sigue diciendo. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vemos aquí que primeramente el apóstol Juan dice puntos importantes. Primeramente le llama el ministerio de la ley antigua, le llama el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley, lo único que tiene la habilidad de hacer la ley en nuestras vidas es enseñarnos lo mal que somos, lo mal que hemos hecho, pero no nos puede empoderar para hacer lo que es correcto. Y vemos que dice, si esa ley que vino a ministrar muerte, que fue dado, que dice aquí, fue con letras en piedras, que está hablando a los mandamientos que le fueron dados a Moisés, si eso fue glorioso, que estuvo la presencia de Dios, el fuego sobre el monte, y cuando bajó Moisés, estaba su rostro de Moisés estaba resplandeciente, estaba lleno de brillo porque estaba en la presencia de Dios. ¿Cuánto no más es la gloria del nuevo pacto que tenemos por medio la promesa del Espíritu Santo? Por lo cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos obtener. Dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros vemos la letra, podemos ver los fariseos que estaban tan obsesionados de vivir la ley de Dios letra por letra, que no pudieron ver realmente el motivo que estaba detrás de la ley. Por eso Jesús le dice que ustedes tratan de limpiar el vaso por fuera, pero por dentro están sucios. Porque la ley no tenía habilidad para poder limpiar a la persona. Por eso el ministerio que nosotros tenemos es mucho más superior al antiguo. No es solamente cuando vemos los 10 mandamientos, te dice: no hagas esto, no matarás, no codiciarás, no harás imágenes, no harás esto. Pero no tiene la habilidad de poder cambiar el corazón. El Espíritu de Dios trae cambio y nos da la habilidad de poder amar genuinamente. Por eso cuando Jesús, antes de irse, la ley que Él nos deja es que nosotros amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Y dice: sobre esto está toda la ley. Porque eso era el motivo que Dios quería hacer con nosotros, pero no lo puede hacer por medio de los mandamientos. Lo puede hacer solamente por el Espíritu de Dios. Eso es la ley y el mandamiento que Dios nos ha dejado para que nosotros cumplamos, para que nosotros enseñemos que realmente somos sus hijos. Cuando Jesús, antes de Jesús ir a la cruz, la palabra dice que Él empezó a lavar los pies de los discípulos. Y el punto era no solamente para enseñar lo que Él vino a servir, pero para dar un ejemplo a ellos mismos que se sirvan los unos a los otros. Y Él dejó esa última lección para antes de ir a la cruz. Porque era una lección bien importante, hermanos, porque es la más difícil que nosotros podemos entender, podemos practicar, porque la carne es tan egoísta. La carne lo único que quiere es lo que se siente cómodo, lo que se siente lleno de placer. Por eso, hermanos, cada día tenemos que crucificar esa carne que nos roba de las bendiciones de Dios. Jesús dice: es bienaventurado es dar que recibir. Son más felices lo que dan que lo que viven para recibir. Porque ese es el amor de Dios. El amor verdadero es un amor basado en el sacrificio. Es una palabra poderosa. La palabra sacrificio es una palabra poderosa. Y es en la manera que Dios escogió para demostrarnos ese amor y para que nosotros demostremos a otro. Nosotros debemos estar levantando a las personas que están al lado de nosotros. Una de las cosas importantes de sal, cuando nosotros incluimos sal en un plato, esa sal hace que otros ingredientes en esa receta sobresalgan. La sal hace que otros sabores se puedan detectar en la comida. Y por eso nosotros, hermanos, cuando el espíritu del cristiano debe buscar elevar a otros, animar a otros. Cuando estemos en el trabajo, seamos lo que ayudamos a las personas que están alrededor. Y mucho más cuando estamos entre cristianos, buscando cómo animar, buscando cómo ayudar y hacer esas personas que sean mejores personas. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay consolación, hay consejo y hay amor. Y debemos de aumentar ese amor, porque es ese amor que brilla en la oscuridad. El mundo no tiene la habilidad de poder amar de esa manera, solamente por medio del Espíritu de Dios.
Amén. Quiero mirar los 10 mandamientos, en una manera un poquito diferente de lo que habló el pastor Javier. Los 10 mandamientos fueron dados para personas rebeldes. O sea, el pueblo que estaba rebelde contra Dios. Pero el Nuevo Testamento fue dado hacia los hijos de Dios. Y la diferencia entre uno y el otro es esto. Nosotros demostramos nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, no siendo rebelde, no siendo mentiroso, no abusando de nuestros hermanos y hermanas, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted ame a su prójimo como a sí mismo. Si usted ama a su prójimo como a sí mismo, no lo puede ver un anciano necesitando medicina. No puede ver una persona pasando una necesidad o un problema que usted no lo ayude de todo corazón. El problema que hay hoy en día es que muchas personas ayudan a otro porque atrae una falsedad, un engaño para quitarle algo o robarle algo a esa persona. Por eso, si nosotros decimos que nosotros amamos a Dios, a nosotros no nos debe pesar ir a la iglesia y servir. No lo debe pesar ayudar a una persona cuando esté en necesidad. No lo debe molestar trabajar para Dios. Y no pensamos poner nuestro trabajo o otras necesidades por arriba de Dios. Porque si Dios es primero en su vida, usted se olvida del mundo y atiende los negocios de Dios. Por eso en Juan 6:38, Jesús dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, o sea, no para hacer lo que Él quería hacer, sino la voluntad del que me envió. Él no vino aquí a mirar su voluntad, Él vino a hacer lo que el Padre le mandó. Y si de verdad usted es una hija o un hijo de Dios, usted lo que le interesa resolver la situación de su padre y pónelo de usted del lado. Eso demuestra un buen hijo y una buena hija. Y es como cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos que conducir nuestra vida. Padre y Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por demostrar ese gran amor, que no viniste a este mundo a derramar tu sangre por un interés, sino porque los amates sin condición. Y por eso, Señor, te damos gracias. Perdónanos las veces que te hemos fallado y enséñanos ser más como tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en este día. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde pueden ahí escuchar todas las grabaciones que tenemos en archivo. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o en nuestra página de Facebook. También nos pueden contactar al número 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo, pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Las danzas.